halló Don Quijote ser la casa de Don Diego de Miranda, ancha como de aldea. Las armas, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle. La bodega en el patio y la cueva en el portal con muchas tinajas del Toboso, lo que hizo que pensara en Dulcinea. En la casa de Don Diego conoce a su hijo Don Lorenzo, se entera de que va a presentarse a unas justas poéticas y es entonces cuando le recomienda que procure llevarse el segundo premio porque el primero siempre se lo lleva el favor de la persona, el segundo la mera justicia y el tercero pues viene a ser el segundo.
Pues eso es, que aquí desde luego nosotros, el concurso literario nuestro siempre se hace sin, claro, pues, bueno, se hace bajo el sistema ese de plicas, que no se conoce quién es y que nada, y que estos nuestros no. Ahora, sí, según lo que dice el Quijote, parece ser que tienen esa fama, porque me acuerdo yo que Enrique participó en un concurso en Albacete, en el Ateneo, también sobre unos capítulos del Quijote, y se llevó el segundo premio. Y entonces me comentó, pero conmigo nada más, que no dijo nada, nada más que lo comentó conmigo. Dice, me lleva el segundo, y dice, claro, es que el primero, eso. Y luego, como conocía al que había sido y todo, dice, pues claro, es que tenía razón lo que decía Cervantes. Sí, sí, sí. Pero aquí, desde nosotros aquí en esto, no. En los nuestros, no. Desde luego que no.
Cuatro días estuvo Don Quijote en casa de Don Diego, durante los cuales escuchó poemas en voz de Don Lorenzo, y pudo decir de nuevo cosas cercanas a aquel discurso de las armas en defensa de los caballeros andantes, porque solo ellos dominan las ciencias y las artes. A los cuatro días pidió licencia para marcharse porque, como todavía faltaban muchas jornadas para la celebración de las justas de Zaragoza, quería cabalgar por aquellas tierras y entrar en la cueva de Montesinos, que está cerca de las siete lagunas de Ruidera.
Siete, la verdad es que no son, yo no sé, pondría siete, pero vamos, son de Ciudad Real, solamente son cinco. Bueno, son, pero espera un momento, una, dos, tres, cuatro,
sí,
son Cenagal, Coladilla, Cueva Morenilla, Laguna del Rey y Laguna Blanca, cinco. Y el resto pertenece a la provincia de Albacete.
Capítulo 19 se inicia con nuestros personajes ya de camino. Por un camino en el que encuentran a un bachiller, al licenciado y a dos labradores que venían de comprar. Los primeros se dirigen a unas bodas que en sus voces prometen ser las más ricas que la Mancha jamás haya presenciado. Son las bodas del rico Camacho y de la bella Quiteria, que si una vez estuvo prometida de Basilio, su padre la dio en matrimonio a Camacho por ser más rico. Y así, entre músicas, al aire libre y en contra de la voluntad de Sancho que añora la casa de Don Diego, llegamos al capítulo 20 donde se encuentran las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. en un lugar de La Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Con los primeros rayos del sol, Don Quijote se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún roncaba. Pero nuestro caballero, antes de despertarle, hace un canto a Sancho porque ni le persiguen encantadores, ni tiene desvelos por su dama, ni tiene que preocuparse de otras muchas cosas. Ahí está, durmiendo mientras el señor se preocupa de cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. Y si no hubiese sido por la lanza, Sancho no hubiera vuelto en sí de la forma que lo hizo, somnoliento y oliendo a torreznos de boda. Don Quijote le dice a Sancho que se levante y vaya con él a las bodas y a ver qué hace el desdeñado Basilio, a lo que el escudero suelta un sermón relacionado con el dinero. Que el pobre debe contentarse con lo que tiene, que Camacho puede envolver en reales a Basilio, que Quiteria sería boba si desechase las galas y joyas del rico labrador, porque Basilio era simplemente un buen tirador de barra, pero por eso no daban vino en las tabernas. Que sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero.
El dinero llama dinero. Si tú no tienes nada más que ver que ahora mismo el que tiene perras, ese que está mandando, dice, no, ahora manda a la izquierda. Es mentira, manda el que tiene perras, el que tiene dinero, ese que sigue mandando, ¿sabes? No lo ves tú así, ¿sabes?
¿El dinero lo puede todo?
El dinero lo puede todo. Y aunque haya una persona muy humilde, muy buena y que quiera hacer y tal, al ver dinero no se acuerda de nada, más que de llevarse los cuartos, ¿sabes? Y apañarse y dice, si te vi no me acuerdo, ¿sabes? Eso lo tengo yo ya experimentado, pues ya son 62 años lo que tengo y he visto ya mucho, ¿sabes? Y he conocido muchos y además yo he tenido buenas amistades con quien ha tenido perras y con quien no ha tenido, ¿sabes? Y eso asiste y asistirá.
Don Quijote le dice que habla mucho recordándole Sancho, como en capítulos anteriores, le dio permiso para que hablara todo lo que quisiera, siempre que no fuera contra el prójimo ni contra la autoridad de su amo. Don Quijote, que no se acuerda, le manda que vaya con él porque ya los instrumentos vuelven a alegrar los valles y se acercan los desposorios. Hizo Sancho lo que su señor le mandaba. Se entraron en la enramada y lo primero que se les ofreció a la vista de Sancho fue espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo. ¡Un novillo!
Pues no, solo hace, no sé, un mes y medio, pensaron hacerlo. Aquí, como torean aquí unas vaquillas y eso, y pensaron celebrar, o sea, una fiesta, y dijeron que iban a matar un novillo y luego a lo mejor lo asaban, pero no llegó a hacerse. Otra cosa no sé yo de por aquí, que cordero es lo que más por aquí se gasta, por esta tierra.
En el fuego, donde habían de asar, ardía un mediano monte de leña y seis ollas que eran como seis medias tinajas, que en cada una cabía un matadero de carne, y así embebían y encerraban en sí carneros enteros como si fueran palominos.
Yo creo que serían los corderos, estarían troceados y los harían como, no sé, los podían hacer en aceite o incluso en manteca en su jugo y recociéndose, pienso que lo harían así, porque así sale muy bien el cordero. Además, en las ollas de barro es que es estupendo para hacer cualquier guiso. La señora de barro es que es una cosa muy buena.
Aurelia Blázquez es la propietaria de un restaurante donde tendrá lugar la comida y que se ubica en la carretera que comunica Albacete y el Levante con Ciudad Real y la carretera de Andalucía. Aurelia, ¿qué se podría hacer con los corderos?
Pues no sé, cocerlos, ir dorándolos poquito a poco y luego pienso yo que los sacarían y los troceaban para servirlos, no sé.
Pero ¿Se podrían hacer con estos carneros enteros a fuego lento alguna sopa o simplemente eran cociéndolos para luego hacer otro guiso posterior?
Es que con la carne de cordero yo pienso que lo mejor es cocerla, o sea, cocerla en su jugo o asarla. La carne de cordero para sopa, yo qué sé, por aquí yo no tengo costumbre de hacerla.
Y ya con la carne de cordero, ya una vez que está bien cocida, ¿Qué cantidad de platos tú podrías hacer aquí?
¿Con un cordero?
Ya cocido.
Sí, ya cocido, sí. Es que merma bastante. Pues con un cordero, no sé, por ejemplo, de 10 kilos de canal, de 8 o 10 kilos de canal, pues a lo mejor de 35 platos, 30 o 35 platos. Pienso yo, porque un cuarto de... Bueno, claro, depende de lo que cada persona coma, pero un cuarto de carne por persona yo creo que casi es suficiente, fuera de ya de alguna persona que coma más. O sea que
¿y cómo harías ese cordero?
Bueno, yo aquí lo hacemos así, trozos un poco grandes. Entonces eso, pones aceite en la sartén y lo echas... Y lo sofríes cuando está a medias de sofreír, entonces yo le pongo cerveza o vino y un poco de agua y muchos ajos y eso entonces lo tapo. Hasta entonces no lo tapo, entonces lo tapo. Y eso se cuece a muy fuego lento y sale la carne muy jugosa y muy buena. Eso es en su jugo, se puede decir. Eso sale así muy buena la carne y tierna, ¿eh? Así lo hacemos mucho aquí para... Por ejemplo, a lo mejor bautizos y ahora tenemos una boda que la quieren frita, la carne. O sea, que le gusta a la gente. Yo casi me gusta más frita que asá, pero depende de cómo la piden, así se pone.
Las liebres ya sin pellejo y las gallinas sin pluma que estaban colgadas en los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número. Para gazpacho quizás...
Sí, también se le puede mezclar. O sea, yo no tengo costumbre de echarle, me gusta más echarle, por ejemplo, perdiz y liebre. O palomos o cosas de esas así, pero que también se puede hacer. También se puede hacer con la gallina y entonces quizás lo hiciesen así.
¿Cuál es la receta del gazpacho?
El gazpacho, bueno, como lo hacemos por aquí. Yo pongo a cocer, por ejemplo, me gusta siempre ponerle liebre. Liebre y conejo, dos carnes. O perdiz. Ponerle dos o tres carnes es mejor. Entonces se pone a cocer eso. Yo, o sea, lo sofrío un poco. Y le echo sal y el aceite y eso, lo sofrío, lo echo en una perola, luego después sofrí una poquita cebolla y tomate y se lo vuelvo a echar y le echo un ojo y cada laurel y todo eso se cuece. Una vez que está cocido, me hacen las tortas aquí porque casi siempre las encargo aquí en la panadería, venden pero me gustan más de estas que hacen aquí y entonces una vez que está cocido todo eso lo vacío en una sartén y le pongo la torta y se cuece y cuando está cocido apartarlo, aquí otra cosa no se le pone. Hay quien le pone, bueno, también le pone unos pimientos fritos por encima, unos trocitos de pimiento. También hay quien le pone trocitos de jamón, sofrito y se le echa por encima ya una vez que se está cociendo. O setas, eso ya adornarle. Pero lo más es la liebre y el conejo o perdiz y la torta. Todo eso así.
Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos y colgaban de los árboles para que el aire los enfriase.
Claro, pienso que vinieron de caza y entonces a lo mejor los colgaron allí para que se enfriasen y luego arreglarlos para gastarlos o no sé, pienso yo, para hacer algún guiso más.
Porque hay diferente que esté la caza muerta caliente o fría para quitarle, por ejemplo, la piel o para arreglarlos.
Sí, es mejor que esté fría y mejor que esté colgada de cualquier sitio porque... No sé, se enfría mejor y además queda la caza, o sea, así estirada. O sea, entonces, si no, quedaría de mal, no sé. Tiene mucha más vista la caza colgada para que se enfríe así.
¿Y también influye el color de la carne que coge?
También. Al estrellar la caza caliente siempre sale más oscura. Siempre sale más oscura. Pasa lo que la carne de cordero, por ejemplo, si está recién matado y vas a partir, no puedes partir. Además, ese cordero que empiezas caliente, que no se ha enfriado, nunca podrás partirlo ya bien. Ya sé, o sea, que tienes que dejarlo que se enfríe. Es lo mejor, para poder partir la carne y arreglarla bien.
Contó Sancho más de 60 zaques, de más de 2 arrobas cada uno. Panes, quesos y 2 calderas mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa, que luego zambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba.
Eso, por aquí, no sé, se hace con huevos, harina, aceite, a lo mejor un poquitín de anís, y eso se hace así como flores, y no sé, es como muñuelos, por ejemplo, como los muñuelos de viento, que se dicen también, que eso se le echa luego la miel por encima. Eso es una masa muy buena, muy buena que están.
¿Y cómo se hacen esos buñuelos de viento, Aurelia?
Los buñuelos de viento se hacen con harina, aceite y agua. Todo eso se hace una masa. Una vez que está todo eso amasado, se pone en una sartén y se cuece en la sartén dándole vueltas. Una vez que ya se ve que está cocido, se aparta para que esa masa se enfríe en una fuente. Una vez que está ya fría, a lo mejor una hora o 2 horas, entonces se le echan los huevos. Se le echan unos huevos y hay que trabajarla mucho. Hay que darle muchas vueltas y trabajarla mucho para que esa masa se quede suelta. Y ya se pueden ir cogiendo pegoticos de masa y se fríen. Y también se les puede poner azúcar o se les puede poner miel. Eso ya, según como cada cual le guste. También se pueden, o sea, se abren por el centro y hay quien les mete también chocolate o mermeladas o cosas de esas.
¿Y tiene alguna relación estos puñuelos de viento con la fruta en sartén?
Yo pienso que sí, mucho. Yo pienso que sí porque, no sé, es una cosa que hay que echarle también la miel. Es una masa que se hace y se fríe en la sartén. O también podían hacer tortillas, pero bueno, la tortilla, no sé, ya si le pondrían... Eso también se hace una masa normal con harina y un poquito de levadura y agua, y eso se hace, luego se van cogiendo pegotes de masa, pero se van abriendo mucho y se fríen. Pero eso ya, no sé, eso se le pone azúcar más bien que miel, no sé si habrá quien le ponga miel. Lo otra cosa que hay, que son también las flores, que eso también se hacen con huevo y harina y aceite, eso se llaman flores, que eso sí ya lo tienes que hacer con un molde.
Los cocineros y cocineras pasaban de 50, todos limpios, diligentes y contentos. ¿Cuántos sois hoy, Luisa?
Pues aquí somos hoy 27, 27, pues 28, 30 estamos.
¿Y todos trabajando? Yo veo que
todos aquí... trabajando, no, todos corriendo. No Esto nadie. No es trabajar, no esto nadie. Es correr.
Corriendo.
Sí. Y estamos por lo menos 30 o 32. Porque no hemos contado al dueño.
Ponte y si ahora puedo yo estar con eso. Pero bueno, venga, si se hace lo que sea. Echa, vale. Venga, tú atiendes.
Así que ¿cuántos? Casi 30 entonces.
Estamos más de 30, estamos sirviendo y trabajando aquí.
Y siempre así, ¿no?
Por siempre, todas las bodas, sí, señor.
Luisa es de Sotuélamos, un núcleo rural de Albacete. Casi todos los años atiende a un grupo de cazadores, entre los que venía el conde de Godó.
Viene don Alfonso Fabra, venía el conde de Godó, que murió en Navidad, que ya no viene, viene un hijo, vienen muchos. Yo llevo 27 años con ellos, avisarles, vamos. Y allí también lo juntamos 12 o 14 muchachas.
¿Y el menú de esta boda cuál ha sido, Luisa?
Hoy en consentía un trucha en salsa que hemos hecho, la carne muy buena, hemos hecho una sopa de menudillo, unos platos de entremeses, unas ensaladas y ya está.
¿Cuánto tiempo os ha llevado hacer eso?
Pues eso hemos empezado a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Eso es dejándonos las cosas hechas desde anoche, porque anoche dejamos partidos los menudillos que hicimos y todo se ha quedado partido.
Entonces anoche ya preparaste los menudillos.
Sí, anoche ya se quedó casi todo puesto en marcha.
Y a las 6 ya estabais aquí con la cocina...
Con la cocina, la cocinera mayor es la Rosario, que no quiere ponerse, ni quiere salir. Y yo me dicen la Remolina.
La Remolina.
Sí, señor, para que lo sepa, que lo está diciendo el Melgo. Ya, déjeme usted, coja usted otro.
Rosario, ¿cuántos quesos se habrán gastado aquí hoy?
¿Quesos? Ah, yo no lo sé porque yo no los he partido. Mire usted, la que los repartió a la dueña. Quesos, quesos.
Sobre sí. 6 quesos por ahí.
¿Cuántos?
6 quesos. Es que se pone un filitico en cada plato. O sea, es un filitico solo, pequeño. Sobre 6 quesos, 6, 8, según, depende.
¿De dónde eran los quesos?
Los quesos son de aquí, hechos aquí, de artesanía, sí.
¿Y a las 6 de la mañana cuántas ollas estaban en el fuego?
A las 6 de la mañana, 6. Seis ollas grandes. Teníamos a las 6 de la mañana puestas.
¿Qué tenías en cada una?
En cada una, cada olla tenía una cosa variada. Una tenía caldo, otra tenía para la salsa, otra tenía de café, otra tenía huevos, de toda clase. La de las gallinas y los huesos. Tenía el cocido, el caldo de la sopa, con gallina y jamón.
Todo lo miraba Sancho Panza, todo lo contemplaba y de todo se aficionaba. Luego le aficionaron los taques y las frutas en sartén, y sin poder aguantarse más, se llegó a uno de los cocineros que pronto le dio 3 gallinas y 2 gansos. Y mientras esto hacía Sancho, Don Quijote miraba cómo entraban por la enramada 12 labradores sobre 12 yeguas enjaezadas.
Antes había de todo, ahora ya todo se acabó, todo lo viejo, esto todo es moderno.
Se llama Pedro, pero es más conocido como Juan Escudero. Juan. No recuerda los galopeos ni tampoco los bailes o danzas de palos, de cintas.
Algunas veces, no, poco. Antes había más. Antes me acuerdo yo que por los carnavales iban por ahí por las calles tocando unos bailes ahí por todas las esquinas. Y ahora, y en todas las bocas calles hay un baile, ahora no. Ya se ha perdido la costumbre ya.
Las danzas fueron apareciendo. Danzas de espadas, de cintas, otras danzas que guiaban un venerable viejo y una anciana al son de una gaita zamorana. Luego entró otra que llaman habladas. Era de 8 ninfas repartidas en 2 hileras. De una guiaba Cupido y de otra el interés. Todas recitaron sus versos. Y luego se mezclaron haciendo y deshaciendo lazos. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio, el interés sacó un bolsón que tiró contra el castillo derribándolo y dejando a la doncella descubierta y sin defensa hasta que llegó el amor intentando quitársela. Don Quijote se entera de que la danza había sido compuesta por un beneficiado de aquel pueblo y que sin duda, según su opinión, sería más amigo de Camacho que de Basilio porque, como Sancho, sacaría más de Camacho. Caballero y escudero se meten en una pobre discusión sobre la muerte, recordando incluso las famosas coplas de Jorge Manrique por aquello de que igual pisa torres de reyes como humildes chozas de los pobres. Y el capítulo termina con Sancho dando buena cuenta del contenido de su caldero. Un contenido que despertó los buenos alientos de Don Quijote, si no lo impidiera lo que es fuerza que se diga adelante. El capítulo 21 prosigue con las bodas de Camacho y otros gustosos sucesos. y los sucesos comienzan con las voces y ruidos de las yeguas, que iban a recibir a los novios, que ya venían acompañados del cura, parientes y amigos vestidos todos de fiesta. La novia llevaba láminas de coral sobre el pecho, palmilla verde de Cuenca, sortijas de azabache, anillos de oro. El mismo Don Quijote parecíale que después de su Dulcinea no había visto mujer más hermosa jamás. Venía Quiteria algo descolorida, y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día venidero de sus bodas. ¿Te has mirado al espejo hoy, Luisa?
Sí, me he mirado, no tenía mala cara.
Me dijiste antes en la iglesia que habías dormido mal.
Sí, estaba nerviosa igual que ahora.
¿Y en qué pensabas anoche?
En hoy. Estaba en tensión de la gente y yo qué sé.
Ahí estás tranquila, ¿no? Ya no te tiemblan las manos.
No, ya no me tiemblan tanto.
¿Y pensabas solamente en la gente?
Sí. Pensaba así, no sé, en el día de hoy solo, no pensaba en otra cosa.
Es que es tremendo, ¿no? De la noche a la mañana casada.
Claro, es diferente, ¿no?
Vosotros habéis estado 9 años de novios.
Y hicimos estos 9 años así porque hemos querido nosotros. Nos conocimos, ya hemos estado saliendo y hemos estado bien.
¿Fue tu primera novia?
Sí.
¿Y tu primer novio?
No.
No tuviste antes ningún otro, ¿no? ¿Y cómo os conocisteis? ¿Erais vecinos o cómo?
No nos conocimos siendo vecinos, no. Empezamos a conocernos, yo qué sé, por la calle, con... Nos juntábamos grupos de amigos y ellos iban otro grupo de muchachas y así empezamos a conocernos todos. Que incluso hay compañeros nuestros que de la infancia, cuando ya salíamos así, en grupos, también son novios todavía y otros que se han casado ya.
Los novios se iban acercando hasta el lugar donde se iban a celebrar las bodas, cuando de repente se escucharon las voces de un hombre vestido de negro, que no era otro que Basilio. Llegado ante los novios, hincó su vara en el suelo, una vara que tenía punta de acero, y dirigiéndose a Quiteria, le dijo que ella no podría ser la esposa de nadie, ni hacer señor de lo que es suyo, a otro. Pero que si debe ser así, dice Basilio, él nos trobará quitándose el de por medio. Y diciendo esto, asió el bastón que tenía hincado en el suelo, se vio que tenía un buen estoque y, puesta la empuñadura en el suelo, se arrojó sobre él y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, quedando el triste bañado en su sangre y tendido en el suelo. Acudieron sus amigos, también Don Quijote. Acordaron no quitarle el estoque porque moriría rápidamente. Y allí en el suelo, pidió a Quiteria que le diera la mano de esposa ante el trance de la muerte. Apoyaron todos la idea porque no quería confesarse si antes no lograba la mano de Quiteria. Y Camacho al fin accedió a que ella fuese hasta donde estaba Basilio. Allí se arrodilló. Basilio le pidió la mano. Y a grandes voces le dijo que lo que hacía que no fuera para engañarlo de nuevo. Y que sin hacer fuerza de su voluntad, se la entregara como su legítimo esposo.
María Luisa, quieres recibir a José como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle los días de tu vida.
Sí.
Quiteria, toda honesta y vergonzosa, asiendo con su derecha mano la de Basilio, dijo:
José, recibe esta alianza en señal de mi amor.
Pues así, uno y otro se dieron la mano, no sin antes que Quiteria le dijera a Basilio que su mano, por supuesto, la recibía de su libre albedrío.
María Luisa, recibe estas arras
como prenda de la bendición de Dios.
Como prenda de la bendición de Dios.
Y signo de los bienes que vamos a compartir.
Y signo de los bienes que vamos a compartir.
¿Dejo aquí?
Sí, sí. Muy bien.
Más o menos es lo que respondió Basilio, con el claro entendimiento de que el cielo quiso darle. Y así se entregó el uno por esposo y la otra por esposa, con la bendición del cura.
El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Muy bien.
¿Y qué sientes ahora ya casado, José?
Ahora pues no sé ni qué decir lo que sientes, porque estás entusiasmado, yo qué sé.
¿Estás nervioso?
No, estoy tranquilo, pero Lo sientes todo y no sientes nada a la vez.
¿Qué ha cambiado para ti de ayer a hoy?
¿De ayer a hoy? Sí. Pues gran parte de mi vida.
¿Qué ha cambiado? A ver, dímelo.
Pues yo qué sé, es una cosa que la siente cada uno de su manera, no sé. No sé explicarla.
¿Has dormido esta noche?
Va, y bien tranquilo.
Luisa está ahora en el altar haciéndose las fotos de rigor con la familia. Carmelo, ¿un matrimonio así como este de Basilio es válido?
Bueno, yo me imagino que sí, porque fundamentalmente ahí lo que aparece es el amor. Lo que ocurre en esta escena yo creo que es fruto del rito amoroso, propio del rito amoroso, que me imagino que si no así en esas circunstancias, pero en casi todas las parejas debe darse, si no, ¿dónde está la riqueza del amor y del encuentro, ¿no?
Carmelo es el cura párroco de Munera. Aquí lleva ya 13 años. ¿Y el engaño ese, Carmelo?
Si hay engaño, no hay matrimonio. Si hay engaño, no hay matrimonio.
Pero si ella dice que sí, si en periodo de muerte, y se casa con él y el cura da la bendición final.
Jurídicamente, si hay engaño, no puede haber matrimonio. Válido o lícito. Pero vamos, yo creo que siempre es el amor libre entre las personas lo que constituye realmente el matrimonio. El amor es lo único que vale.
Pues nada más recibir la bendición, con presta ligereza se levantó en pie y rápidamente se sacó el estoque mientras la gente gritaba ¡milagro, milagro! Y todo porque, como descubrió el cura, el acero no había atravesado el cuerpo de Basilio, sino por un cañón hueco de hierro que, lleno de sangre, hizo el resto. El cura y Camacho se tuvieron por burlados, y Quiteria se afirmó en lo que había dicho, por lo que pensaron que los dos se habían trazado aquel caso. La venganza llegó a las manos. Desenvainaron las espadas, y la cosa no llegó a más por la intervención de Don Quijote, que lanza en ristre y cubierto con su escudo. Les dio miedo, haciendo que todo volviera a la normalidad. Camacho quiso que las fiestas continuaran como si realmente se desposara. Aunque no quisieron asistir a ellas Basilio ni su esposa ni secuaces, que se fueron a la aldea de Basilio, ya que también los pobres y virtuosos tienen quien les siga, honre y ampare.
Señorita, no.
Los recién casados se llevaron a Don Quijote, aunque a Sancho se le oscureció el alma por verse imposibilitado de quedarse ante tantas viandas. Y así, triste, sigue a su señor sobre el rucio. En el capítulo 22 se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de La Mancha, a quien dio feliz cima el valeroso Don Quijote de La Mancha. Y comienza este capítulo narrando los regalos que los desposados hicieron a Don Quijote por haber defendido su causa, y con un discurso de nuestro caballero sobre los enamorados, sobre los pobres honrados, las buenas mujeres. Tres días estuvieron con los novios, donde fueron servidos como cuerpos de rey, y al cabo de los cuales Don Quijote pidió un guía para ir a la cueva de Montesinos. Un guía porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se contaban en todos aquellos contornos. Un guía cuando el mejor guía es usted, Ángel.
Hasta la fecha, sí, señor.
Ángel Gómez tiene 64 años y viene todos los días a la cueva por distraerse.
Como estoy enfermo, me da el aire y me distraigo por aquí.
¿Qué es lo que le pasa, que dice que está enfermo?
Pues que estoy de la columna. Tengo desgaste, bastante desgaste y artrosis.
Pero entrar a la cueva todos los días, eso debe ser malo.
Pues hombre, todos los días no entro, porque todos los días no viene gente. Muchos días estoy aquí sentado todo el día y no viene nadie. ¿Y usted? Pero ya me distraigo, me da el aire.
¿Y usted está aquí porque quiere o por qué?
Porque quiero, no me pagan, no, señor. Porque a mí me tienen dicho que hasta que no la arreglen, la cueva está libre para todo el mundo. Y no pueden poner un señor.
¿Hasta que no la arreglen?
Hasta que no la arreglen.
¿Qué es lo que tienen que arreglar en la cueva?
Poner luz bien puesta, unas puertas y arreglarla por dentro, que le hace falta mucho.
Aquí, detrás de una encina, queda un poste con los restos de una instalación de energía solar que funcionaba 2 horas por la mañana y otras 2 por la tarde.
Las puso las comunidades, por orden de la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Osa de Montiel.
¿Y para qué pusieron eso ahí?
Para darle luz a la cueva Montesinos. Pero sí la destruyeron de noche.
¿Que se la llevaron o qué? ¿La rompieron?
Se la llevaron.
¿No sabe quién?
Nada. No apareció nada. No había restos. Aquí han venido buscando la Guardia Civil y no han podido encontrar nada, absolutamente nada.
El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad le pondría en la boca de la cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera. Finalmente el primo llegó sobre una burra preñada y todos tomaron la derrota de la cueva de Montesinos. Thank you. Por el camino, Don Quijote se entera de que el guía componía libros para dar la estampa. El de las libreas, otro que llamará Metamorfóseos, otro titulado Suplemento a Virgilio Polidoro. Y charlando se les pasó todo aquel día, llegando de noche ya a una aldea, donde el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de 2 leguas.
6 kilómetros.
Compraron casi 100 brazas de soga, y al otro día, a las 2 de la tarde, llegaron a la cueva cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabrahigos, de zarzas y malezas que la ciegan y cubren.
No, señora, nada. Aquí ya ve usted, aquí qué explanada hay alrededor de la cueva, porque viene mucha gente y está muy triado esto. Desde que llevo de enseñar la cueva, cada día viene más gente.
¿Cuántos años lleva ya aquí enseñando la cueva?
Oh, llevo ya 7 u 8.
¿Años?
Sí, señor. Pero no fijo, sabe usted, yo vengo en temporadas. Vengo porque sé que aquí no viene nadie, que esto no le gusta a nadie meterse por ahí. Y yo no me cuesta trabajo.
Bueno, la cueva es una especie de pozo, ¿no? Una especie de sima, desde aquí por lo menos.
Bueno, la cueva...
¿Un agujero ahí?
La cueva, mire usted, esto con tiempos, sí señor, fue una sima. Con tiempos.
¿Una
con
sima?
Con tiempos fue una sima, pero... En vida de los moros, cuando estaban en el castillo Rochafrida, teníamos por aquí un bandolero llamado Montesinos. Y ese señor tenía una senda para subir y bajar de la ribera, que es esta que baja y sube desde la ermita. Pues una vez de las que pasó por la senda se dio cuenta que la sima se había derrumbado y entró adentro y hizo la vida ahí. Ya se quedó con la cueva Montesinos. Pero sí venían todos los bandoleros a refugiarse en aquí a la cueva Montesinos. Cogió mucha fama, pero sí como cogió tanta fama, de los 4 hijos que tenía el doctor Rodrigo de Cervantes, que era de Alcalá de Henares, el más pequeño era don Miguel de Cervantes Saavedra. Quería sacar una historia. Era la historia del Quijote. Recorrió toda la Mancha. Por el Toboso, los Molinos,
en viendo la cueva, se apearon, ataron fortísimamente con las sogas a Don Quijote. Lamenta no tener un cencerro con cuyo sonido se comunicarían. Y tras hincarse de rodillas, rezar y encomendarse a Dulcinea, se acercó la entrada a la que no podía llegar si no era fuerza de cuchilladas. Y así, poniendo la mano en su espada, comenzó a cortar maleza y por el ruido salieron cuervos y grajos que dieron con Don Quijote en el suelo.
Aquí hay murciélagos, pero grajos no, señor. Aquí lo único que mienta la historia es que cuando le quitó el encanto el Quijote en imaginación de Cervantes, cuando se quitó el sable y le quitó la maleza para entrar a la cueva, sí, le quitó el encanto y los encantados del mago Merlín se volvieron pájaros, cuervos y grajos, que era lo que salían para afuera. Eso ya salieron. Ahí por dentro lo único que hay son murciélagos pequeños. Ahí no hay. Hay mucha gente que pasa y dice, uy, esto chupa la sangre. Digo, nada, no pasa nada. A mí pasan volando y no me hacen nada.
Finalmente se levantó y viendo que no salían cuervos ni murciélagos, se dejó calar al fondo de la caverna con todas las bendiciones de Sancho y las plegarias del primo, mientras nuestro caballero iba descendiendo y pidiendo soga y más soga, hasta llegar un momento en que dejaron de oírle, cuando ya llevaban descolgadas las 100 brazas de soga. Esperaron como media hora y volvieron a recoger la soga con facilidad y sin peso, por lo que pensaron que Don Quijote se había quedado dentro. Pero llegando a las 80 brazas, sintieron peso viéndole ya las 10 brazas y siendo recibido con gran algarabía, aunque nuestro caballero no respondía palabra alguna. Y no respondía porque salió con los ojos cerrados con muestra de estar dormido. Y volviendo en sí al cabo de un buen rato, de mal humor, porque le habían quitado la más sabrosa y agradable vista y vida que ningún humano ha visto ni pasado. Pidió que le diesen algo de comer, que traía grandísima hambre. Y sentados todos tres en gran armonía, merendaron y cenaron todo junto, llegando nosotros al capítulo 23. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces.